Esta noche me gustaría explorar cuáles son los elementos claves en el camino espiritual que nos mueven a la libertad en una manera interna. Empezaré con una historia que compartí en un retiro reciente, porque es una historia muy útil y tiene los elementos más fuertes. Luego haremos algunas reflexiones que realmente cultivan estas cualidades del corazón y mente que son realmente liberadores. Esta es una historia antigua de la India y trata de un joven Nachiketa. Y voy a leer un poco y contarles un poco. Algunos amigos de Nachiketa habían muerto y estaba sintiendo la brevedad de la vida. Y luego su padre, que era un mercader rico, le gustaba poseer muchas propiedades y cosas, fue animado por sacerdotes brahman de la comunidad a dar una donación al templo para asegurarse un buen renacimiento en la vida después de la muerte. Nachiketa estaba horrorizado. Entonces llegó el día y el padre de Nachiketa dijo: les doy todo mi ganado y mi oro y todo lo que valoro a los sacerdotes del templo. Nachiketa dice: todo lo que valoras y yo, tu hijo. Y deshonró y ofendió a su padre públicamente. Y su padre le conteste: pues le doy tú también, le doy a la muerte a ti. Y los ojos de Nachiketa brillaron de rabia y le dijo: acepto. Y se fue. Así que están furiosos uno con el otro. Nachiketa va a un sitio lejano en la selva y espera que la muerte se muestre. Y por 3 días y 3 noches se sienta ahí, fijo e inmóvil, decidido a afrontar la muerte y su búsqueda espiritual. Y llega al final a la tierra de la llama, donde está el rey de la muerte, quien es conocido como el contador. Y tiene 3 asistentes que lo reciben: pestilencia, hambre y guerra. Y le explican que el señor Yama no está, está cobrando la renta. Está bien, dice Nachiketa, esperaré. Así que la muerte vuelve 3 días después, y sus asistentes le cuentan sobre este hombre raro que vino buscándolo. El señor se impresionó y le dice: discúlpame por haberte dejado esperando, y te voy a dar una ventaja. Puedes elegir 3 bendiciones para tu viaje. Y son estas 3 bendiciones sobre las que vamos a reflexionar esta noche. Durante el tiempo viajando y esperando, Nachiketa había entrado en un estado luminoso y reconoció que necesitaba para sus 3 bendiciones. La primera ventaja fue el perdón por todo lo que había tocado, y dijo: deja a mi padre mirarme con los mismos ojos del día que nací. Nachiketa sabía que solamente liberando su pasado, reconciliándose con todo que estaba incompleto en su corazón, que podía seguir su viaje. Sabía que no podía quitar a su padre de su corazón si iba a ser libre. Entonces se concedió esa bendición y su corazón estaba abierto y despejado. Y el señor Yama lo miró y le dijo: tu primera ventaja fue acertada, Nachiketa. ¿Cuál será la segunda? Habla. Y después de un momento de reflexión silencioso, Nachiketa dijo: pido por la bendición del fuego interno. Nachiketa sabía que para tener éxito en su camino espiritual necesitaría el ardor y el coraje para seguir el camino con todo su ser. Entonces Nachiketa pidió fuerza para entregarse por completo a la búsqueda. El fuego interno es una energía de todo corazón, una pasión espiritual, el acto de estar completamente vivo. Es nuestra aspiración más profunda. De nuevo, el Señor Yama honró la sabiduría de Nachiketa y lo bendijo con la fuerza interna y devoción, el fuego interno, libre de restricciones de conflictos viejos y lleno con energía sin límites de perseverancia. Y Nachiketa encontró lo que fue necesario para seguir adelante. Fue en ese momento que el señor Yama le pidió que nombrara su última ventaja. Y después de reflexionar, él le dijo: pido por lo que es inmortal. Con un poco de sorpresa, la muerte le recordó al joven audaz que había llegado a la última ventaja y podía elegir cualquier cosa. El señor Yama luego evocó visiones de lo que podía elegir en vez de el inmortal: un harem de doncellas para acompañarle en su viaje, un carro real de oro con el caballo más rápido del mundo, un palacio donde él sería rey. ¿Por qué no elige de estos? Insistió resistió la muerte de nuevo. Pero Nachiketa era un joven determinado y dijo, ¿no volverán pronto a tu reino todas estas cosas que me has mostrado? El Señor de la Muerte sonrió del entendimiento de Nachiketa y le respondió, sí, es verdad. Entonces, pido por lo que es inmortal. Y el Señor Yama dijo, te voy a conceder tu tercera ventaja. Y le dio a Nachiketa un regalo simple y extraordinario, un espejo. Si deseas encontrar el secreto a la inmortalidad, Nachiketa, no te puedo ayudar más que esto. Debes mirar directamente adentro de ti mismo. Luego debes preguntarte repetidamente la pregunta más grande de todas las preguntas humanas. ¿Quién soy? Mira más allá de tu cuerpo y tus pensamientos, Nachiketa, y en eso encontrarás lo que estás buscando. Si está hecho en la iniciación o meditación, nosotros también tenemos que afrontar el Señor Yama. Y estos son los tres campos, estas tres ventajas que cada uno cultiva y explora en nuestro camino a la libertad. Es decir, que el viaje de Nachiketa empezó con desilusión. Y es verdad para todos nosotros. No es una cosa mala, pero las ilusiones empiezan a desaparecer y tal vez nuestro cuerpo empiece a ponerse viejo o enfermo, o perdimos a alguien que queremos, o perdimos un trabajo, o fuimos engañados en una relación, o tenemos algún cambio en nuestra familia o nuestros hijos se van de la casa. Pero hay una idea de cómo es que se termina cayendo y hay una sensación de no tener suelo en esa desilusión que abre un espacio de cambio y iluminación. Pero lo que tenemos es que está fuera de control. Eso es la desilusión. De cualquier idea que tenemos, podemos controlar cómo funcionan las cosas, pero no es así. Una persona escribe que esta vida es una prueba, solamente una prueba. Si fuera una vida real, te hubieran contado y te hubieran dado más información específica sobre dónde ir y qué hacer. Entonces está fuera de control. Y hay dos posibilidades cuando está fuera de control. Y una es que cuando encontremos la enfermedad y el dolor y la muerte inevitable y otros que no cooperan, podemos intensificar nuestras estrategias de huir o pelear. Y eso pasa. Nos podemos poner amargos y rígidos y duros, y en ese momento hay una suposición que algo está mal y tratamos de controlar aún más. Está ilustrado en una historia de enseñanza donde un hombre está perseguido por un tigre y termina sin ninguna opción salvo saltar del acantilado y está agarrando fuerte una viña y el tigre está andando de un lado al otro arriba y el hombre grita, Dios, ¿hay alguien ahí? Y hay una voz retumbante, sí, Dios, ¿eres tú? Sí, Dios, ayúdame, haré cualquier cosa. Bueno, suéltate. ¿Alguien más ahí? Entonces, es como la última cosa que haremos realmente, la última. Haremos cualquier cosa salvo de alguna manera abrirnos a cómo es. Nos refugiamos en controlar. Eso es el refugio falso. Y la alternativa de lo que se trata el Dharma es que en la cara de la muerte, cambiar lo inevitable de la vida como es, tenemos la posibilidad de detenernos y ofrecer una presencia incondicional aquí mismo, en este momento. No es nuestro condicionamiento y aún es nuestra capacidad. Cuando empezamos a elegir presencia, porque hay una sabiduría profunda adentro nuestro que intuye libertad, intuye que cuando dejamos de controlar, actualmente abrimos un ser fuerte y puro. Cuando elegimos presencia, empezamos a descubrir los tres regalos: el regalo del perdón, de dejar ir, el regalo del fuego interno, esta pasión y aspiración que da energía, y el regalo del eterno, de mirar el espejo y darse cuenta y vivir en nuestra totalidad. Tomémoslos uno a la vez, porque son verdaderamente los tres campos. Y cada vez que reflexionamos sobre ellos, venimos más lleno y realmente hasta la totalidad y el misterio y la belleza de quienes somos. Lo primero sobre lo que reflexionaré trata del perdón. Y creo que a veces la palabra perdón tiene la connotación de que alguien hizo algo y que hemos estado lastimados y vamos a ser maduros y vamos a perdonar a esa persona. Mientras tanto, el perdón es dejar el acto de blindarnos. Que cuando hay un sentimiento de daño, creamos este blindaje para protegernos. Y perdonar quiere decir soltar nuestras historias de culpa y dejarnos sentir el daño en sí mismo. Y es valeroso y lleva tiempo. Hablando más sobre esto, es que perdonamos porque hay un profundo compromiso a no quitarnos a nosotros u otros de nuestros corazones. Y tal vez no podemos lograr eso ahora. Quisiera decir que tenemos que mantenernos blindados, pero si esa es nuestra intención, y esto es realmente clave, si nuestra intención es soltar el blindaje poco a poco, esa puerta se abrirá en nuestro corazón. Empezamos por entender que hay una distinción entre discriminación sabia, que puede registrar esta persona es peligrosa para estar alrededor, o si le confío con mi vulnerabilidad, me van a herir y no va a ser sano para mí o ellos. O que esa persona necesita estar en un lugar seguro para que otros estén seguros. Eso es discriminación sabia. Sentir que cuando esto pasa, eso pasa. Sentir causalidad. Eso es distinto de un juzgamiento reacio, odio, enojo. Y perdonamos no para ser virtuosos, no para ser una buena persona espiritual, pero porque no podemos ser libres cuando nuestros corazones están blindados. O sea, que no podemos cargar enojo o quitar a alguien de nuestro corazón y luego dar vuelta y tener el corazón abierto para la próxima persona. Nuestro corazón no se abre y cierra así. El blindaje allí nos aísla. En el momento sin perdón, de odio o enojo o culpa, porque las historias de culpa son claves, estamos en un trance. En ese momento donde estamos creyendo nuestra historia sobre que eres una mala persona, no es percibir tú haces esto y me duele, eso es discriminación sabia, pero tú eres una mala persona, esa energía que tiene enojo y odio. En ese momento estamos en un trance porque no estamos viendo la verdad de quién está ahí, no estamos viendo su vulnerabilidad y su bondad esencial. Y estamos en un trance porque nuestro sentido de quién somos se ha contraído. Puedes sentir tu experiencia de tu propio ser cuando te sientes muy abierto y amoroso con alguien con quien puedes fácilmente estar y hay una fluidez real. ¿Quién eres en ese momento? Comparado con alguien al que le guardas rencor y tu sentido de ti mismo. Y sabemos que estamos cerrados y ajustados y no nos gustamos mucho, aun si nos sentimos justificados o teniendo razón en el momento, no se siente bien. Entonces no es fácil en el acto de relacionarse ser indulgentes. Sabemos cómo es cuando alguien culpa o de una manera nos sentimos saboteados, qué rápido que atacamos. Está muy adentro nuestro que nos enojemos y ataquemos. Es común en todas las edades. Leí una historia donde un hijo dice a su padre, «Papá, me voy a casar con la abuela». Y el padre suavemente le dice, «No puedes hacer eso, los hijos no se casan con los abuelos». Y el hijo dice, «¿Por qué no? Tú te casaste con mi mamá, así que yo me voy a casar con la tuya». Entonces el perdón no es indulgencia o permiso. Puedes crear límites y perdonar muy profundamente. Así que no es cualquier cosa. Me gusta esa viñeta de dos doctores al lado de un hombre muriendo y le dicen, pues, ¿podemos tener tus cosas después de que mueras? Y el subtítulo es Doctores sin Límites. Lo que estoy realmente tratando de comunicar es que puedes perdonar y jurar que nunca eso pase de nuevo. Puedes perdonar al gobierno en Birmania, pero tu corazón puede conocer a algunos individuos allí si empiezas a conocer las historias que son brutales y de alguna manera mantener el corazón tierno y sentir qué dañado y herido que debe estar. Y todavía juras hacer todo lo que puedas para ayudar al régimen a cambiar y apoyar el movimiento por la democracia. Estoy usando esto como un ejemplo, porque aún ellos parecen los más horribles, puedes perdonar y hacer cualquier cosa que puedas y necesites para mover hacia la curación. Creo que el dicho que dice que el perdón parece una buena idea hasta que tengamos algo para perdonar tiene mucha verdad. Cuando examinamos de cerca nuestras vidas, nuestro cuerpo está agarrado en el sentido de estoy brindado y enojado y odiando. Entonces quiero darles un ejemplo de cómo funciona el proceso de presencia, de cómo empezamos a relajar el blindaje. Y el cuento que quiero compartir con ustedes es de un hombre con el que trabajé hace algunos años, que me visitó porque su esposa lo había dejado y estaba envuelto en mucha culpa y odio. Y más que nada, se acercó a mí porque había una triangulación y los hijos la estaban pasando muy mal. Y en su proceso, en el principio, culpaba a su esposa porque había roto su promesa, lo engañó. Y luego, cuando vio lo que estaba pasando a sus hijos, empezó a culparse a sí mismo, que de alguna manera mereció lo que pasó y que era indigno y no cumplió lo que tenía que hacer para satisfacer a su esposa. Entonces terminó culpándose a sí mismo. Y le pregunté una pregunta que pregunto mucho, que es, si no pudieras creer la historia de que soy malo y tengo la culpa, ¿qué tendrías que sentir? Y cuando hacemos esto, porque vamos a practicar un poco juntos, si estás culpando al otro, que ellos son malos y es su culpa, si no pudieras creer esa historia y no pudieras seguir contando y creyendo eso, ¿qué tendrías que sentir? Es una pregunta clave. Porque no podemos empezar el proceso de quitar el blindaje hasta que pisemos afuera de las historias en que estamos creyendo y dejarnos sentir lo que está abajo. Entonces, para él, cuando le pregunto, si no pudieras creer tu historia de culpa, que tenía que ver con sí mismo, soy malo y es mi culpa, ¿qué sentirías? Y me dijo que eso me pondría en un miedo muy profundo de fracaso y impotencia, porque de alguna manera mientras que pueda culparme, puedo arreglarme y ser diferente. Y le pregunté, entonces, ¿cuál es el temor que actualmente va a pasarte? Y me dijo que básicamente a todos los que quiero van a dejarme. Y eso fue el temor de pérdida. Cuando tocamos lo que estaba abajo de la autoculpa, que todos a los que quiero van a dejarme, el dolor afloró. Y es decir, que abajo las historias de enojo y culpa hay un dolor y temor muy profundo, usualmente uno más que el otro. Y con el dolor, si no hay duelo, no hay libertad. Hay un dicho de una tribu africana que dice, la venganza es una forma de dolor perezosa. Yo digo eso mucho porque lo encuentro mucho. Culpar es una manera perezosa de dolor, y hasta que nos apenamos y dejar sentir la herida que está, no hay curación real. tiene sentido. Fue así para él, este hombre, que hasta que pudo dejar de culparse a sí mismo y solamente sentir ese lugar lastimado que dice que todos a los que quiero me van a dejar, no había movimiento. En cuanto pudo sentir eso, el dolor, porque pasa así, en cuanto que empezamos a penar, hay compasión. En cuanto realmente tocas el lugar de pena, y voy a poner mi mano en mi corazón porque esto es el gesto, puedes empezar a ver tu vida interna con una ternura. Hay un cambio de identidad. No hay más soy malo, tengo la culpa. Hay una sensación de sufrimiento y ternura. Eso es un gran cambio en nuestro sentido de nosotros mismos. Para este hombre, en cuanto pudo ser compasivo a sí mismo, podía ver su esposa con más claridad, y como ella también se sentía inepta y sin ser vista. Y a pesar de no que eran una pareja, podían cuidar a los hijos juntos y podían seguir adelante. Así que para muchos es ese proceso de decir, si no creyera estas historias de eres malo o yo soy malo, ¿qué tendría que sentir? Me gustaría practicar esto en un momento, pero solo para decir que el perdón, esta ventaja del perdón, es una práctica para toda la vida. Y para muchos, cuando hay un trauma, necesita el apoyo de un curandero o un terapeuta o buenos amigos. Es una práctica de una y otra vez estando dispuesto a sentir la vulnerabilidad y dejar ir la historia de culpa y sentir la vulnerabilidad. Y cuando estamos dispuestos, el regalo de esto, la ventaja, es un corazón libre. Entonces, con eso, practiquemos el primero de las bendiciones que recibió Nachiketa. Haremos lo que a veces llamo el amplio movimiento del perdón, y empezar con una pausa y tomar un minuto, sentir a ti mismo aquí, solamente escuchando y sintiendo el momento. Deje que la atención recorra tu cuerpo. Y note si hay algo desagradable en tu cuerpo, o si hay un dolor o algo que siente desconocido o de miedo, para que empieces el amplio movimiento de perdón con ofrecer, tal vez las palabras perdonado, perdonado, por cualquier cosa que es difícil en nuestros cuerpos ahora. Puede ser que tu cuerpo está un poco enfermo o tienes una enfermedad que te está asustando. Así que empezamos con abrir nuestros corazones al físico. Tal vez no sea algo desagradable que está en el cuerpo, pero en tu cuerpo emocional. Tal vez estés cargando algún temor o inquietud, una frustración sobre algo. Solamente escruñando el corazón y de nuevo simplemente perdonado, perdonado. Y ofreciendo si es tu intención a incluir cualquier cosa que estás empujando. Perdonado, perdonado, realmente dice soltar el blindaje, abriéndose a lo que es. Soltando el blindaje, abriéndose a lo que es. Quizás revisaras hoy cómo cargas un autojuzgamiento de cómo navegaste el día. Tal vez tuviste una conversación y sentiste que estabas brusco o defensivo. Tal vez no prestaste atención a alguien a quien deseaste que hubieras prestado mejor atención. Tal vez te sentiste egoísta de alguna manera o agresivo o no sintonizado con algo. Entonces, si hay una crítica de hoy, de ti mismo, de nuevo tenerte tu ser con suavidad, perdonado, perdonado, está bien, no quitarte de tu propio corazón. Ampliando tu visión a sentir en cualquier parte de tu vida ahora donde hay división o separación con otra persona, una tensión o un enfrentamiento, o tal vez más hostilidad. Y empieza a sentir si hay culpa, cuál es la historia de la culpa. Y abajo de esa, ¿qué tendrías que sentir si no estuvieras creyendo esa historia de culpa? En algún lado te sientes maltratado o lastimado, mal atendido. Si sueltas la historia honestamente y suavemente, ¿qué tendrías que sentir? Y puedes tener eso con amabilidad, si es lástima o temor. Si ayuda, pone la mano en tu propio corazón y ofrece un tacto como una presencia agregada a lo que es vulnerable por el momento. Abajo de la historia de culpa, ¿qué tienes que sentir en el cuerpo? ¿Es impotencia? ¿Es miedo? ¿Es sufrimiento? ¿Puedes mirar a la otra persona y tener la intención de ver la vulnerabilidad o el humano? Ofreciendo las palabras perdonado, perdonado, o simplemente que mi intención es perdonar. Mi intención es perdonar. Sabiendo que si tu intención es sincera, con tiempo, gradualmente, todas las ventanas y puertas del corazón se abrirán. Hay una especie de rendición de nuestras historias familiares del bueno y el malo y una abertura a la vida real aquí y al corazón despierto. El poeta Rumi lo pone así: que sea suelo, que estés desmenuzado para que crezcan flores silvestres donde estás. Has sido pedregoso por muchos años. Prueba algo diferente. Ríndete. Esto es el primer regalo, tu capacidad mientras que encontremos la realidad y nos refugiamos. Y esto es relajar nuestras resistencias y soltar nuestras historias de culpa. Porque intuimos que no hay libertad real mientras que carguemos el blindaje. El segundo regalo es el fuego interno, y eso es el amor y interés en la vida que da energía al camino entero y nos deja dar a nosotros mismos. Me gustan las palabras de Robert Frost. Él dice que algo que estábamos ocultando nos hizo débiles hasta que descubrimos que fuimos nosotros mismos. Es una investigación fuerte en nuestras vidas, sentir cómo nos contenemos. Entonces el fuego interno da energía al camino espiritual porque es la sinceridad y la energía de lo que realmente importa. acordarse lo que nos importa. El indicador del fuego interno es la sinceridad que sientes en alguien. Si es la sinceridad de realmente curando el mundo de una manera externa o una curación interna y una iluminación espiritual, cuando alguien es sincero, hay un fuego en ellos y se mueve hacia la libertad. Lo que empezamos a investigar es cómo nuestro miedo interno apaga el fuego interno. Adentro nuestro y en nuestras vidas, y no es nuestra culpa, porque nos asustamos en distintas maneras, y cada uno tiene maneras de deprimirnos y empujarnos por abajo. Así que el principio de la reflexión es cómo me contengo de amar los quienes están cerca. Podemos amar en teoría, pero ¿cómo nos contenemos de esa humedad del corazón o esa ternura o de expresar creatividad o del darse cuenta de la totalidad de nuestra vida espiritual? ¿Cómo nos contenemos? Me gusta el verso de Rumi. Él dice, apuesta todo por el amor. Apuesta todo por el amor. Si eres un humano verdadero, ser poco entusiasta no alcanza a la majestuosidad. Apuesta todo por el amor. Si eres un humano verdadero. Empezaste el viaje tratando de encontrar a Dios, pero parabas por largos periodos en los bares de carretera del mal espíritu. ¿No es un buen verso? Entonces, ¿cómo nos contenemos? ¿Cómo te contienes? ¿Cuáles son tus bares carreteras del mal espíritu? ¿Dónde te contienes? Usualmente los llamo los refugios falsos. Cada uno tiene estrategias de arreglarse y ponernos más cómodos y de una manera distraernos, porque es más fácil. Y si no vemos nuestros refugios falsos, nos controlan la vida, nos mojan el fuego interno y nos detienen de encontrar realmente a Dios o a la libertad o amor o cómo nos describimos esa plenitud del Espíritu. Nombraré algunos refugios falsos más obvios. Uno de ellos es que creemos esa historia de limitación, que no tenemos lo suficiente, y mientras que otros vayan a largos retiros y tener experiencias fabulosas de compasión y luminosidad, pero yo solamente me siento y me obsesiono y no soy para estas cosas. Esa es una historia. Tenemos narraciones que no tenemos lo suficiente y nos las contamos mucho. Tenemos maneras de estar insensibilizados a través de la fantasía y la obsesión mental y la comida y email. En India se dice que dormir es el nirvana del pobre, y lo hacemos, quedamos dormidos mucho. Otra manera es que observamos a la distancia y nos desconectamos de nuestros cuerpos y corazones y leemos la crítica del libro, pero no el libro, y pensamos en la naturaleza, pero nunca estamos en ella. Se llama Zen y el arte de leer todos los libros sobre Zen. ¿Conoces esa? Luego, el más grande, nos fijamos en nuestras carencias y miedos. Lo sabemos. Pasamos un día, no estamos pensando en el momento y cómo podemos llegar a la presencia o qué quisiera decir en este momento realmente amar sin contener. Esa no es la pregunta en nuestra mente. Yo sé que conduciendo aquí también es como cuál carril tengo que estar para llegar más rápido y puedo usar este carril de salir antes de cortar por adentro, y es muy cerrado. D.H. Lawrence dice que no es lo que uno quiere sí mismo, sino lo que uno quiere para sí mismo profundamente, y requiere introspección. Pero ¿estamos dispuestos a hacer una pausa durante el día y acordar realmente lo que importa? Porque no tiene que ver con una lista de control, y no tiene que ver con demostrarnos o tener la razón o tener buen aspecto. No es fácil porque todos tenemos necesidades para el orden y seguridad y de alguna manera sentirse cómodo. Entonces muchas veces el fuego interno se despierta cuando algo fuerte nos impresiona mucho. Me encanta como Thich Nhat Hanh lo describe. Me acuerdo en uno de mis primeros retiros con él hace muchos años. Terminó teniéndolos a todos. Primero se inclinaron y dijeron Namaste, que es veo lo divino en ti. Lo hicimos con parejas, así que nos inclinamos el uno al otro, veo lo divino en ti. Y luego abrazamos y hay una reflexión que es, yo me voy a morir y tú te vas a morir y tenemos este momento juntos. ¿Qué piensas que hace esa reflexión? ¿Algún fuego interno allí? Hay una sensación de liberar lo precioso del momento, de esta vida. Él anhela para no contener nuestro amor, y la verdad es que yo me voy a morir, y tú te vas a morir, y de hecho, solo tenemos este momento. Y si pensamos de otra manera, no vamos a llegar a ese momento plenamente, no sinceramente. Siempre nos estaremos inclinando hacia otra cosa. Entonces pensemos juntos en esta segunda ventaja, que es realmente recordar lo que importa más. Para que esta reflexión tenga profundidad, realmente tenemos que sentirnos aquí mismo. Entonces, toma un momento. Podrías tomar algunos respiros completos para reunir y juntar y llegar aquí. En el espíritu de la reflexión de Thich Nhat Hanh, querrás sentir que vas a tener algunos minutos para vivir y tratar de hacerlo lo más real posible. Tienes minutos para vivir. Y en estos minutos, ¿cuál es lo que importa más? ¿Para qué anhelas más? ¿Cuál es realmente el anhelo del corazón ahora, aquí mismo? Despertamos el corazón interno en el acto de sentir nuestro anhelo y habitándolo, ser el anhelo, pertenecer a que eres verdaderamente. Si el anhelo es conocer el amor, si el anhelo es rendirse a la presencia amorosa, ubica su fuente. Habítalo, que seas el amor. A veces susurrando mentalmente la bendición de lo que quieres. Oír un susurro ayuda a habitar y abrir a la fuente de la bendición. Para algunos, solamente la bendición, por favor, amame. Puedes probarlo. Por favor, amame. Crea una receptividad que nos abre a la presencia amorosa a sí misma. Otra bendición, que conozca la verdad. que me doy cuenta de la verdad de que soy. Cuando esto es profundamente sincero, nos abre al apremiante y el vívido y el misterio que está aquí. ¿Qué importa más si estás en el final de la vida mirando atrás? ¿Qué importa sobre cómo viviste hoy, cómo viviste en este momento? Entonces las primeras dos ventajas, soltando la historia de la culpa, conectándose con el anhelo del corazón, el fuego interno que nos deja animar nuestro camino, y la última, que es el espejo, y mirando nuestro ser y viendo lo que no tiene tiempo, lo que es eterno. Quiero decir que mirar al espejo y mirar atrás y sentir quién soy no siempre parece atemporal y eterno. La actriz Lily Tomlin lo describe: siempre sabía que quería ser alguien, pero supongo que debería haber sido más específico. Me acuerdo de la primera vez que fui al Insight Meditation Society y el cartel que tenía en el tablero decía: el autoconocimiento no es necesariamente una buena noticia. Entonces mirarás adentro y la primera cosa que ves es ansiedad, confusión, desalmado y una mente cerrada y obsesiva, y veremos muchas cosas como esas. Y si sigues mirando y te quedas, empiezas a notar que es como el clima, va y viene, va y viene. Y hay algo siempre allí que va más allá o más profundo o que no está atado al clima. Esto es Srinasargadatta. Cuando la mente está libre momentáneamente de sus preocupaciones y se vuelve quieta, si no perturbas esta tranquilidad y te quedas en esa, encontrarás que tiene una luz y un amor que nunca conociste y todavía la reconoces de repente como tu propia naturaleza. Todas las enseñanzas espirituales se dirigen a esto, una invitación a tranquilizar la mente y mirar hacia adentro. Tranquilizar la mente y sentir que entre los pensamientos hay un espacio, y ese espacio es la conciencia, ese silencio que realmente es lo que estamos escuchando ahora. Que hay una tranquilidad cuando dejamos de fijarnos. Podemos sentir una tranquilidad que es consciente de toda la actividad. Y esa tranquilidad es nuestro hogar. Así que la mayoría de la capacitación es para sentirnos como estamos fijados, perdidos en los pensamientos. Nos fijamos en nuestras emociones y reconocer que hay un volver a la tranquilidad, al silencio, en esta presencia que realmente es nuestra verdadera naturaleza. Eso es lo que hizo el Buda abajo del árbol Bodhi. Básicamente, el Buda miró adentro de su conciencia y descubrió el resplandor de la naturaleza de Buda. No quiere decir que el clima no estaba para él tal como para nosotros mientras nos sentamos y meditamos. Hay miedo y cansancio o inquietud y va y viene, y lo que somos es la presencia que está consciente de todo. Practicaremos un poco de esta enseñanza de mirar al espejo y lo haremos juntos y solamente saber que de nuevo esta vida es práctica, es preciosa y en el principio puede ser desalentador porque miramos al espejo y nos fijamos en el clima. Entonces la invitación es mirar al espejo y dejar el clima allí y en dejarlo ser descubrimos el espacio de presencia. Sentándonos de nuevo, empezaremos la reflexión sintiendo los regalos, los primeros dos del camino espiritual que hemos estado explorando, y sentir en este momento la capacidad de perdonar, perdonar para que si haya algo en tu cuerpo o mente ahora que te está molestando, incluyendo una sensación de estoy cansado, o quiero ir a casa, o no lo puedo hacer, o cualquier pensamiento restrictivo, solamente perdonar. Perdonar cualquier cosa que causa sufrimiento. Perdonar incomodidad física. Quiere decir soltar el blindaje. Déjalo estar. Solamente déjalo estar ahí. Perdona incomodidad emocional, sueño o miedo. Solamente diga sí, déjalo estar allí. Comenzamos por soltar cualquier juzgamiento o crítica, una especie de suavidad o amabilidad. Tenemos una sensación de lo que importa en esta meditación. Verdaderamente es una sinceridad sobre la presencia. Deja ser esa tu intención, solamente presencia. No puedes hacerlo mal. Solo importa es esa sinceridad que es el corazón del fuego interno. La presencia importa. Y descansar en la presencia. Empezar a notar cómo está la experiencia para ti ahora. Nota los sonidos que están aquí. Nota el juego de sensaciones por el cuerpo. Nota cualquier humor de que está tu corazón. Para que escuches y sientas el momento, sin controlar nada. Mirar al espejo es escuchar al sonido y volverse consciente de la presencia, lo que está consciente. Puedes preguntar qué es escuchar. No cognoscitivo, pero preguntar y mirar atrás, adentro de la conciencia, relajar y estar consciente, eso es escuchando. ¿Qué partes están conscientes de toda la sensación que está aquí? Mirar atrás al espejo y solamente siendo la tranquilidad que está consciente. Para que estés notando en el primer plano todo este juego de vida, sensaciones, sonidos, emociones. pero consciente en el fondo de la presencia en sí misma. No puedes ver presencia, no lo puedes ubicar, pero la puedes ser, estar en ese espacio despierto y inmenso en el que está pasando esta vida. Mirar al espejo es darse cuenta de que esta presencia es la esencia de lo que somos, es nuestro hogar de verdad. Esto es el poeta Rilke. Centro de todos los centros, núcleo de núcleo, almendra encerrada y creciendo dulce. Todo este universo, hasta la estrella más lejos y más allá de ellos, es tu carne y tu fruta. Ahora sientes como nada se pega a ti. Tu cáscara inmensa alcanza en el espacio infinito, y allí los fluidos ricos y espesos se levantan y corren iluminados por tu paz infinita. Un billón de estrellas van girando por la noche, brillando alta arriba de tu cabeza, pero adentro tuyo es la presencia que estaré cuando todas las estrellas estén muertas. Un billón de estrellas van girando por la noche, brillando alto arriba de tu cabeza. Pero adentro tuyo es la presencia que estaré cuando todas las estrellas estén muertas. Les voy a contar la última parte de la historia de Nachiketa, pero primero quiero decir que estos tres campos, cuando afrontamos la realidad, son realmente el camino de la libertad, de soltar el blindaje alrededor de nuestros corazones, las historias de culpa, de recordar lo que más nos importa y quedarse conectado, dejar esa brújula del corazón dirigirnos, el fuego interno, y luego empezar a mirar al espejo y sentir la presencia que está aquí, nuestro hogar. Al final de la historia de Nachiketa, está inclinándose hacia Yama por última vez, totalmente en paz. Y luego, como si fuera mágico, el paisaje del reino de la muerte se convierte en los campos del arroz de su nativa India. En esto, el último secreto está revelado a él. La muerte y el nacimiento no son separados. Renovación viene por la muerte. Cuando hemos afrontado la muerte y la solitud, y cuando nos hemos dado cuenta de la falta de forma y tiempo de ser, no tenemos miedo de vivir, y la vida florea debajo de nuestros pies, y donde vamos se convierte a lo sagrado. Nachiketa supo esto en su corazón y caminó hacia su casa para abrazar a su padre y empezar una nueva vida. Quería compartir esta última parte porque puede parecer una cosa muy loca de mirarse al espejo y darse cuenta de una presencia sin forma, pero la totalidad del camino es saber el océano, saber la presencia que es nuestro hogar, y luego vivir y dejar estas olas de nuestro ser vivir plenamente y celebrar esta vida y las estaciones y sentir ternura donde hay pena y alegría donde hay belleza para vivirlo completamente. Y eso es el regalo de este camino, de darse cuenta de nuestro entero y un espíritu viviendo en una forma encarnada. Toma un momento más si podrás para honrar la vida que está aquí en tu propio cuerpo y corazón y sentir la posibilidad de vivir una iluminación de este mismo momento, sintiendo la calidad de estar abierto, de estar despierto, de ternura. Que estas vidas sean una expresión viva de presencia amorosa. Que caminemos por el mundo y tocar otros seres y ver el amor y la presencia que está brillando de sus ojos y seres. Que haya paz en la tierra y paz por todas partes. Que todos seres despierten y sean libres. Namaste.
The teaching you have received has been freely offered. If you would like to contact the Insight Meditation Community of Washington to make a donation or to learn more about our programs, please visit our website at www.imcw.org.